Buenos días. Seguimos pendientes de las consecuencias del atropello masivo provocado por un coche que circulaba por los aledaños del Estadio del Español en la previa del partido que le enfrentaba al Barcelona en Cornellà. El vehículo se ha llevado por delante a varios aficionados en lo que parece ser una situación accidental generada por el pánico del momento y que no ha dejado heridos graves. Juan Envid.
La conductora circulaba por una zona que se presuponía cortada antes del partido, pero llegó a entrar hasta encontrarse rodeada de un gran número de aficionados del Español. Según fuentes policiales, había arrollado primero a una chica sin querer y varias personas empezaron a tirarle diversos objetos sobre el coche. Fue entonces cuando la conductora entró en pánico y aceleró, atropellando de forma accidental a algunos aficionados. Toni Castejón, portavoz sindical de los Mossos de Escuadra, valoraba el incidente en el partidazo de COPE.
El hecho ha sido muy grave, pero también no se puede quitar importancia a lo que ha sucedido en la fase previa. Es decir, un coche que aparece allí por el motivo que sea, en el momento que ya arranca por el pánico, los cristales los tiene rotos por lanzamientos y al final nunca sabes cómo una persona puede reaccionar. Y ha supuesto pues que esta mujer, ya se veremos si ha sido así, pero supuestamente ha entrado en pánico y ha sido una situación muy complicada.
La mujer ha sido detenida por la policía y ha dado negativo en los controles de alcohol y drogas, en lo que, según la policía, se trata de un accidente sin intención por parte de la conductora.
Gracias, Juan. Y en otro orden de asuntos, las juergas de José Luis Ábalos en varios paradores obligan al ministro Óscar López a comparecer hoy en el Senado. Presidía paradores durante la pandemia y así figuraba en el móvil de Koldo García, el que organizaba esas fiestas con prostitutas. Los senadores quieren saber si Pedro Sánchez premió su silencio. Maribel Sánchez.
Quieren poner cerco a las fiestas del exministro José Luis Ábalos y por eso han citado a otro miembro del Ejecutivo, a Óscar López, porque era el presidente de esos paradores de Teruel, Granada, Sigüenza, elegidos por Ábalos durante la pandemia para celebrar esas juergas. Los senadores de la oposición confían en que no sufra amnesia y cuente si lo sabía. De hecho, Koldo García, mano derecha de Ábalos, era el que organizaba todo y guardaba el móvil del ministro en su agenda como Óscar López Paradores. No es el único escándalo que rodea al actual titular de la cartera de transformación digital, porque también podría estar implicado en el caso de las filtraciones de la Fiscalía sobre el novio de la presidenta de Madrid. Le preguntarán si el ministerio fue el premio por guardar silencio. Cuestiones que repetirán la próxima semana ante la actual ministra portavoz, Pilar Alegría, entonces delegada del gobierno en Teruel, que reconoce haber pasado la noche en el mismo parador en el que Ábalos irrumpió con una furgoneta cargada de prostitutas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el terreno diplomático, finalmente no habrá reunión entre los líderes de Ucrania y Rusia, pero sí se verán las caras las delegaciones de ambos países. Los equipos de Zelensky y Putin han llegado esta noche a Estambul. Álvaro García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El objetivo de Ucrania es llegar a un alto el fuego y después negociar la paz, algo que choca frontalmente con Rusia porque el Kremlin no quiere condiciones previas. El gobierno ruso ha avisado de que va a estar esperando a los ucranianos desde primera hora. De momento no hay hora exacta para esas reuniones, reuniones en plural, porque Turquía y Estados Unidos también van a hacer de mediadores en los encuentros. El secretario de Estado estadounidense es Marco Rubio.
No tenemos grandes expectativas y francamente, en este punto creo que está muy claro que la única forma en la que vamos a tener un avance aquí es entre el presidente Trump y el presidente Putin. Se va a requerir ese nivel de compromiso para que se avance.
Al mismo tiempo, Donald Trump da por terminada su gira por Oriente Medio. El presidente estadounidense dice que no está decepcionado a pesar de que no se haya dado ese encuentro entre Zelensky y Putin.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos los que se incorporan en esta hora. Son las 4 y 4 de la madrugada del viernes 16 de mayo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y, como hemos contado, hoy Pulpo no va a poder estar con nosotros. Su padre fallecía en el día de ayer tras pasar varios días en que nos habían avisado ya de que había empeorado su estado de salud y ayer, bueno, pues nos comunicaban pues que nos había dejado, así que está con su familia, que es lo que tiene que hacer, y tratando de sobrellevar estos duros momentos. Pero nosotros tenemos que continuar, claro, poniendo las calles, hay que seguir navegando a lo largo de esta madrugada y tenemos un montón de cosas que contarte, como siempre. Como ya vuela fin de semana, lo que vamos a hacer en esta hora es recuperar una de las secciones de Rosa Rosado en la que la protagonista es la música. En concreto, hoy vamos a conocer un poquito mejor la figura de Janet. Y también vamos a saber qué es la medicina aeroespacial, un tema que hemos tratado en nuestro temazo y que, por lo que hemos comprobado, sigue teniendo muchísimo interés, así que descubriremos más cosas. Por cierto, con respecto al tiempo, buenas noticias, al menos para mí. Yo sé que hay gente a la que le encanta el frío, el invierno, la lluvia, pero a mí me apasiona que llegue lo que se conoce como buen tiempo, que es cuando hace calorcito, cuando sale el sol, que te permite estar en una terracita. Bueno, pues este fin de semana va a ser de esos. Dicen los meteorólogos que el viernes va a haber, en este día de hoy, un cambio de tendencia hacia una mayor estabilidad en la península y en Baleares. Los cielos se van a ir despejando a lo largo del día, salvo eso sí en el Cantábrico. Ahí permanecerá nuboso y cubierto y dejará lluvias pues débiles, al igual que ocurrirá en Mallorca, donde también se espera algún que otro chubasco en general débil. El resto, pues como digo, sin problema, con cielos despejados, sin que caiga nada de lluvia y podremos estar en la calle. En Canarias se van a mantener también los cielos poco nubosos, por cierto. Con respecto a las temperaturas, suben. Están en ascenso, hoy vamos a tener 29 grados por ejemplo en Murcia, 28 en Lérida y Córdoba y ya 31 en Sevilla, donde empieza a ponerse la cosa seria. Las mínimas a esta hora encontramos 6 grados en León y Palencia, 8 en Oviedo y 17 por ejemplo en Barcelona, donde comentábamos que claro, esto es una maravilla para la gente de Barcelona, de la ciudad condal, que hoy lo está celebrando ese título de liga que se conseguía frente al Español en el día de ayer. Felicidades, por cierto, para todos los ponedores que son del Barça. En cuanto al fin de semana, tengo que decir que no se esperan cambios significativos, salvo el domingo. El domingo podría caer alguna que otra llovizna, pero cosa de poca consideración. Con respecto a los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605, lo que nosotros conocemos como placa, pues hay que escucharlos, nos dejáis un montón de notas de voz y queremos escucharlas en este tren de voces, a ver qué dicen los ponedores.
Buenos días, Pulpo Bea y equipo, Vicente de Gatoa. Tiri, 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 que ya viernes, vamos para allá al lío. Vale, un saludo para todos los compañeros de La Rosca y en especial para los del sector de las arcillas. Y otra cosa quería decir, oye, la sección del señor este de José Luis Corral, de categoría, es una cosa que hay que difundir. Hombre, que sepamos lo que ha sido España, la verdad, y que no nos cuenten historias, fenómeno. Todas las secciones muy bien, ¿no? Pero en especial la de este señor, es muy interesante. Y soy ponedor.
Hola, buenos días desde Singapur y un gran abrazo a todos. Aquí son las 10:30 de la mañana. Estoy tomando un café y pensando de mis años en Pucela. O sea, un gran abrazo a todos mis amigos, vecinos y todos los pucelanos, vallisoletanos, claro. Adiós, que tengáis un buen día.
Pues un beso para los pucelanos, por supuesto. Que gracias de verdad por todos estos mensajes, notas de voz que nos han llegado al 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp, está a tu disposición. Lo único que tienes que hacer es guardarlo en tu teléfono móvil y ahí pues nos vas dejando mensajes y además también te sirve para participar en algunos de nuestros concursos. Y ahora te tengo que decir que si nos estás escuchando a las 4:09 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando de museos y monumentos que nos han impactado o de los de la localidad, Javier Calvo nos dice, pues a mí me impactaron los museos vaticanos y aquí en Trujillo el que recomiendo es el Museo del Traje que montó Enrique Elías. Muy buena recomendación.
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquieta. Bastase un concierto o una simple canción para ver una flor nacer entre tanta ruina. A Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Pon algo de música ligera, este silencio inquieta.
Música ligera de Ana Mena a las 4 y 13 de la madrugada sonando en Poniendo las Calles. Estamos en directo en la cadena COPE y ya sabéis que la medicina tiene pues muchísimas especialidades y seguro que las conoces, pero en esta ocasión vamos a escuchar qué es la medicina aeroespacial. Pasó por el programa de la mañana de Beatriz Puente, que es la directora del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire. Vamos a escucharla.
Hay personas que sueñan con volar y otras que, además de soñar, dedican toda su vida a que volar sea seguro en todos los sentidos.
En caso de pérdida de presión de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno.
Si has cogido un avión, seguro que has tenido que escuchar una regla y la verdad de instrucciones como estas de seguridad en todos los idiomas posibles. Y en lo que más nos insisten es que en caso de emergencia, pues nos tenemos que poner una mascarilla de oxígeno, porque a partir de cierta altitud el cuerpo humano pues no funciona igual. Y la medicina, claro, tampoco es la misma. ¿Se han parado ustedes a pensar qué ocurre en nuestro cuerpo cuando un avión despega? ¿O qué cambios fisiológicos puede producir el volar durante mucho tiempo? ¿A qué se expone un piloto o un tripulante de cabina durante todo su ejercicio profesional? Nuestra siguiente invitada es una mujer que ha entrenado a quienes desafían la gravedad, que también ha soñado algún día quizás con ser astronauta y que desde la dirección del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial cuida de quienes emprenden viajes por el cielo, de todo tipo. Ella es coronel médico y se llama Beatriz Puente Espada. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación y estoy encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, a ti muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, hay mucha gente que puede pensar, medicina aeroespacial, esto va del espacio, pero ni mucho menos porque cuando uno se pone a bucear se da cuenta de que esto abarca mucho más, como desde, por ejemplo, coger un vuelo, lo decíamos, ¿no?, o montar un helicóptero. ¿Qué diferencia hay con la medicina general?
Fíjate, yo llegué a la medicina aeroespacial casi por casualidad, porque estudié medicina en el Hospital del Aire y ahí conocí que existía, porque efectivamente es poco conocida. La diferencia principal con la medicina general, normal, digamos, o vamos a llamar, todas son normales, ¿eh?
Sí.
Es que, digamos que la medicina trata una, o sea, un, en un entorno normal, fisiológico, como es la, nuestra vida en la superficie terrestre, un ser humano enfermo. Y aquí hacemos justo lo contrario. Un ser humano sano lo subimos a un entorno que no es, que es patológico. Digamos que hacemos justo lo contrario.
Ah.
Ese es el interés que tiene, así es una aventura.
Oye, decíamos, hablabas, el ejército del aire, porque esta especialidad de la medicina no existe en el ámbito civil.
No existe. Te voy a corregir, ejército del aire y del espacio, que somos así desde hace poquito, y porque además es, tiene vocación de alcanzar esa, esa parte también. No existe, existió hace muchos años en un real decreto de especialidades, pero de luego desapareció, porque no existía un sitio donde hacer la formación y se ha quedado exclusivamente en las Fuerzas Armadas.
Uh-huh.
Es una especialidad que tiene actualmente 3 años de duración y abarca un poco como medicina de familia, la parte de medicina interna, de un poquito de oftalmología, de otorrinolaringología, cardiología, las especialidades que son un poquito más importantes para en los reconocimientos de los, del personal de vuelo. Y laboratorio, análisis clínicos, tenemos también psicólogos y psiquiatras y también tenemos una pequeña formación nosotros en todas esas áreas para después culminar con una cosa que es muy específica de la medicina aeroespacial, que es el entrenamiento fisiológico de las tripulaciones. Es una cosa que solo hacemos nosotros.
¿Y cómo se entrena una tripulación?
Se entrenan muchísimas cosas, pero la parte fisiológica que hacemos nosotros es... es más bien casi una demostración, más que un entrenamiento. Es una demostración de lo que te puede suceder en altitud, de lo que te puede suceder en las condiciones que se dan en los vuelos. Y eso incluye en los vuelos la hipovaria, es decir, la baja presión, en cuanto según asciende esa atmósfera, la presión cada vez es menor. Y eso tiene una repercusión importantísima fisiológica, a la que aludías al principio, y es que se reduce la presión parcial de oxígeno que respiras. Estamos respirando oxígeno, un 21%, aquí en el estudio también, el 21% de este aire que respiramos es oxígeno.
Uh-huh.
Y es lo mismo a 10.000 pies, es lo mismo en una cabina de un avión presurizado, 21%, pero como la presión total es menor, la presión parcial que le corresponde, es casi una regla de 3, es menor. De manera que respiras una presión parcial menor de oxígeno en altitud.
Uh-huh.
Y eso tiene mucha, muchísima importancia fisiológicamente porque estamos diseñados para consumir una cantidad X de oxígeno.
¿Qué cambios se producen en el cuerpo de una persona cuando sube en un avión?
Los aviones, yo te diría que depende, sea lo que sea, incluso bueno, también los helicópteros, lo más importante es saber si están presurizados o no. La presurización lo que pretende es que tú puedas estar dentro de esa cabina a una altitud que es incompatible con la vida humana, pero estar tranquilamente ahí sentado y que eso permita el transporte de enfermos, de heridos, de pasajeros, de mercancías, de pilotos que no llevan ningún equipo personal puesto, no llevan una máscara, no llevan oxígeno, no llevan nada. Están ahí sentados igual que estamos sentados ahora, ¿no? Entonces, eso es lo primero que la gran diferencia que hay entre los tipos de vuelos, si el avión, la aeronave está presurizada o no está presurizada. Entonces, lo que se va a notar en realidad son pocas cosas y también depende de qué altitud se vuele, ¿no? Y también si hablamos de aeronaves militares, estamos hablando también de aeronaves de caza, que aunque van presurizadas simulando una altitud muy superior a la de un avión convencional de transporte comercial.
Uh-huh.
Entonces, tú realmente notas pocas cosas y eso igual lo hace más peligroso, ¿no? Porque la hipoxia lo que tiene, la falta de oxígeno, que si por lo que sea falla la presurización o tu sistema de equipo de oxígeno falla y empiezas a respirar ese aire que te digo que hay tan poquito oxígeno en el ambiente, lo que vas a notar no lo notas mucho, realmente es una especie de borrachera, ¿no? Una sensación de estar a gusto, un poco eufórico, pero empiezas a tener efectos cognitivos y de la atención, un poco de euforia, y eso te hace todavía más difícil darte cuenta de que te estás incapacitando. Eso, entonces eso es lo que demostramos ahí en el entrenamiento, ese que nosotros llamamos entrenamiento fisiológico, que realmente es una demostración de lo que te puede pasar en el caso de que no funcionen tus equipos de acondicionamiento, tus equipos de vida que llevas, ya sea la presurización o tus sistemas adicionales que lleves para respirar oxígeno.
¿Por qué volar nos cansa tanto?
Por eso, en realidad es una especie de ejercicio continuado. Estás haciendo funcionar a todos tus músculos con una presión parcial de oxígeno menor a la que tienes en la superficie. Depende de dónde vivas también, estás más o menos acostumbrado a una altitud, ¿no? Pero aunque vivimos aquí en Madrid, que en una altitud no es muy alta, o que vivas en la costa, realmente, aunque vuelves en un avión tan normal, tan tranquilo, sin uh-huh. oxígeno, estás volando a 8.000 pies de altitud. O sea, un poquito... vamos a ver, que nosotros siempre hablamos en pies.
Sí, pero bueno, ¿vale? Más o menos sí, estamos entonces, familiarizados.
Tú no estás normalmente a 8.000 pies. Entonces, tus células están funcionando con una proporción, digamos, si quieres así, mejor, más que presión, que a lo mejor es más entendible, un poquito menor de oxígeno. Con lo cual, pues, es un trabajito. Uh-huh. Eso nosotros lo notamos mucho, especialmente cuando hacemos los entrenamientos... que los hacemos a 25.000 pies. Subimos una cosa que llamamos cámara hipobárica, hacemos como el vacío dentro y simulamos la altitud que queramos. Y ahí dentro normalmente hacemos 25.000 pies. Entonces, una vez que estamos estabilizados a 25.000 pies, las personas que están entrenándose se quitan una máscara de oxígeno y respiran ese aire que hay ahí. Uh-huh. Y al respirar ese aire es cuando empiezan a tener todos esos síntomas. Bueno, pues no, y hacemos una serie de demostraciones... y sobre todo nos enfocamos sobre todo a qué es lo que tienen que hacer después. Si tú detectas que estás hipóxico, no te puedes quedar ahí, porque si te quedas ahí,
mal asunto.
Lo que tienes que hacer es buscar tu oxígeno de emergencia, tu equipo, tu regulador, lo que tengas en tu avión, porque eso es diferente según las aeronaves, y actuar, ¿no? Y si tú piensas, siempre les decimos, si tú crees que tienes una hipoxia mientras no se demuestre lo contrario. ¿Vale? Porque si no, lo contrario es que no vas a sobrevivir.
No vas a hacer tampoco nada.
Entonces, esa gente que hace este entrenamiento, que nosotros también los hacemos, por cierto, igual dice, estás agotado. Porque realmente, aunque no hayas hecho un esfuerzo físico, es lo que has tenido eso, todo tu cuerpo funcionando con una presión de oxígeno menor de lo normal.
Uh-huh. ¿Todos los cuerpos responden de la misma manera?
No. ¿Qué va? No. No somos iguales en muchas cosas y nosotros para eso, por ejemplo, hacemos siempre un reconocimiento médico. No, nadie puede entrar en una cámara hipobárica sin haber hecho un filtro previo, una selección de personas que tienen anemia. Si tienes anemia, tienes menos capacidad de transportar oxígeno. O si tienes enfermedades pulmonares, a lo mejor tu intercambio de gaseoso en los pulmones es peor. Entonces eso hace que las personas respondan de distinta manera.
Y esas personas, por ejemplo, que tienen problemas de anemia, ¿está contraindicado el viaje en avión?
Sí, hay unos límites. Contraindicado, nosotros ya decimos que no hay nada contraindicado de manera absoluta.
Ajá.
Entonces, si es necesario, se puede hacer el viaje, lo que pasa es que hay que suplementar con oxígeno. Con oxígeno, como las típicas gafitas nasales, o si es suficiente con eso, o con una máscara, o con lo que sea. Si se puede, si hay que viajar, hay muy pocas contraindicaciones absolutas para viajar. La anemia puede serlo, pero si hay que viajar, se puede hacer con oxígeno. Para eso las compañías aéreas tienen... servicios médicos con los que contactar para el caso de que haya que volar en unas condiciones que no son las óptimas, te ayudan a hacerlo, si se puede hacer o si no se puede posponer, mejor también.
¿Qué es lo que tiene que llevar un botiquín a bordo de un avión? ¿Qué es lo que hay para responder ante una emergencia?
Los botiquines están reguladísimos, ya sabes, en aviación está todo súper regulado, ¿no?
Sí.
En aviación civil, nuestro organismo regulador es EASA, es la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Y regula no solo lo que llevan los botiquines, sino la cantidad de botiquines que tiene que ir a bordo, ¿no? Hay dos tipos de botiquines, unos que son más de primeros auxilios, más sencillos de utilización, que se llaman los first aid kits, se llaman. Y luego, en el caso de que haya una que tiene pues, lo típico que podríamos tener en casa, un botiquín pues, de para curas o cosas muy sencillas. Uh-huh. Pero si ya ocurre algo más grave...
un infarto.
Sí, o cosas, bueno, pasan muchas cosas, pasan más cosas de lo que parece. Lo que pasa es que la tripulación de cabina está muy bien entrenada, tienen cursos de formación de primeros auxilios y luego la compañía les da cursos constantemente y creo que es bastante difícil que no haya un médico a bordo.
Eso es verdad.
Eso me dicen azafatas, que sí. Tengo algunas amigas, me dicen, muchas veces no, ni lo piden porque lo resuelven los tripulantes de cabina ellos solos, ¿no? Pero otras veces piden y sí, así siempre hay alguien, ¿no?
Tuvimos aquí a un tripulante de cabina, Antonio Escobar, y decía, en mis 30 y pico años nunca ha pasado que digamos, hay algún médico y nunca nos responden que no, ¿no? Siempre hay un médico.
Sí. En ese caso se utilizaría ese otro botiquín más grande y que tiene cosas más serias. Se llama EMK, Emergency Medical Kit, y tiene también la composición perfectamente regulada por la agencia.
Uh-huh.
Estamos seguros.
Me ha llamado mucho la atención lo de que, por ejemplo, a la hora de usar un desfibrilador, no se puede usar en todos los contextos y a todas horas. Y que, por ejemplo, en un aterrizaje se priorizaría lo que suceda en el resto del avión a lo que le suceda a ese paciente. ¿Eso es así?
En un avión se prioriza siempre lo que diga el comandante de aeronave.
Bueno.
Es verdad. Entonces, si la situación puede poner en peligro al resto de los pasajeros o la operación del vuelo, la prioridad siempre, la decisión la va a tomar siempre el comandante de aeronave. Y es verdad que desfibrilar no es una cosa que no tenga efectos secundarios, digamos, ¿no? No las personas que lo necesitan, obviamente. Sino que, bueno, precisas una certificación del uso de ese desfibrilador concreto en esa aeronave en concreto. Eso no es tan sencillo de hacer, para que no interfiera también con el espectro electromagnético y con una serie de cosas, y porque las chispas que pueden saltar pues pueden ser muy peligrosas, claro.
Ya, claro. No es lo mismo una cosa que otra. Oye, Beatriz, hemos dicho que diriges el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial. Es el único lugar de toda España en el que se puede recibir formación de este tipo. Pero lo decías, últimamente también hablamos del espacio. ¿Qué futuro os plantea todo esto? Porque, claro, estamos viendo una cantidad de vuelos espaciales privados que se ponen en marcha. ¿Notáis un mayor interés? ¿Os estáis centrando más en ese área?
Sí, a todo. Sí, lo primero que yo voy a decir es que a mí el centro me dirige a mí. Yo siempre digo eso porque el centro tiene, este año cumplimos 85 años, uh-huh, y tiene una historia suficientemente potente como para que yo venga a decir lo que tiene que hacer el centro, pero yo estoy encantada de estar allí. Además, llevo muchos años y me gusta mucho. Y el espacio, yo siempre he dicho que el CIMA se ha llamado de medicina aeroespacial desde hace muchísimos años, desde mucho antes de que hubiera mando del espacio, el ejército del aire y del espacio ahora. Uh-huh. Entonces, siempre hemos tenido nuestra especialidad, yo siempre digo que hasta ahora era un poco más cercana a la corteza terrestre, era un poco más de troposfera. Pero ahora, con el auge que hay y con la convocatoria, el exitazo de convocatoria para la selección de astronautas de la ESA en el último, que hubo veintipico uh-huh mil aspirantes en toda Europa, es verdad que empezamos a notar más interés. De hecho, ahora tenemos 3 residentes en formación en medicina aeroespacial y tenemos un cuarto ya, y eso hacía tiempo que no pasaba. Y yo quiero pensar que es un poco porque es bonito, porque es una cosa distinta de la medicina y porque tiene, yo le veo futuro. He tenido mis dudas durante un tiempo, pero ahora le veo futuro.
Me estás hablando de 4 y de mucho.
Sí, para nosotros es muchísimo. Para nosotros es muchísimo eso, porque es que wow, es el único centro donde podemos hacer esa formación. No tenemos un especialista en medicina aeroespacial en un hospital en Barcelona o en otros, sino que somos los únicos. Entonces, para nosotros es mucha gente. Y yo quiero creer que va a ir a más. Y, de hecho, el Ejército del Aire está poniendo también de todo en el espacio ahora, con gente incluso destinada a la Agencia Espacial Española también. Entonces, creo que se abre un mundo muy bonito, porque no son, cuando hablas de espacio no son son astronautas, es que hay muchísimas cosas más, ¿no? Tenemos estos vuelos orbitales o suborbitales que también estaban muy de moda ahora, los requisitos médicos para esas personas, incluso para los que van a operar, hemos recibido peticiones hasta de globos estratosféricos parecidos a los del Felix Baumgarten, si uh-huh te acuerdas, aquel que saltó desde la estratosfera.
Sí, sí, sí.
Porque el turismo espacial está en auge. La gente quiere ver la superficie de la Tierra.
Te iba a preguntar qué requisitos se pide para ser, por ejemplo, un turista espacial. Me refiero a nivel físico y me imagino que no sé si también habrá requisitos a nivel psicológico.
Requisitos depende del tipo de vuelo. De vuelo, yo no sé si llamarlo vuelo.
Yeah,
bueno, sí, a veces es como un empujón, nada más, ¿no? Entonces, es apasionante. Yo he tenido la oportunidad de hablar con el jefe médico de la FAA, de la Federal Aviation Administration, que me dijo que ellos tienen unas recomendaciones de para hacer unos reconocimientos médicos. Pero, por otro lado, no puedes ponerle demasiadas puertas a este campo que está en crecimiento, ¿no? Entonces, es verdad que hacer un vuelo como el de los de Blue Origin, de Katy Perry o de Calleja, que es, digamos, un cohete que te lanza a una determinada altitud y luego vuelve, no estás ni horas, pues a lo mejor los requisitos médicos no tienen que ser tan exigentes, ¿no?
Ya, claro.
Entonces, creo que lo que están haciendo es siempre es un consentimiento informado, porque de momento no tenemos spaceports en España, pero los tendremos. Entonces, de momento la línea es, como dicen los anglosajones, at your own risk, ¿no? Es que es tu consentimiento informado, nuestro de como en los hospitales, ¿no?
Oye, ¿y qué experimenta el cuerpo humano fuera de la estratosfera? ¿Qué cambios?
Pues también depende del tiempo, porque todos hemos visto ingravidez es seguro, ¿no?
Bueno, sin contar con los pobres astronautas que estuvieron meses.
Ya, claro, es que allí está variable. Por eso los requisitos también, va todo muy en relación. No es lo mismo orbitar la Tierra como la FRAM 2, que ha sido, creo, las últimas misiones que ha habido. Ahora Axiom está preparando una nueva, que son por lo menos 3 días y medio, 4 días. No puede ser lo mismo un caso que otro.
5, 4, 3, 2, 1, engine ignition and lift off.
Beatriz, fuiste candidata a astronauta de la Agencia Espacial Europea en la misma promoción que Pablo Álvarez y que Sara García,
sí,
que ha estado aquí en varias ocasiones con nosotros en el programa. Y creo que pasaste el primer filtro. Yo no sé si tienes el sueño de que algún día pues puedas llegar a serlo. O esto ya es un capítulo
yo creo que ya se me ha pasado
página.
O sea, bueno, yo nunca diría que no, pero no, yo... Me presenté, sí, no, tenía que hacerlo. O sea, no sé por qué no lo hice antes. Eso es la única duda que tengo, ¿no? Pero tenía muchas ganas y vi que los requisitos los cumplía y dije, pues, ¿por qué no? ¿No? Entonces lo voy a intentar. Y yo siempre, de verdad, digo que para mí solo haber llegado a ese primer filtro, que fueron, no me acuerdo, unas 1.700, 1.800 personas las que fuimos a hacer los test psicotécnicos a Hamburgo, esa emoción de recibir ese un correo de la ESA, que lo tengo ahí guardado como un tesoro... Ya me pareció espectacular.
Oye, y creo que hicisteis mucha piña, ¿no?
Sí, 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 porque luego eso es lo más sorprendente, yo creo, de este proceso, que porque he hecho una oposición y hay un poquito más, he estudiado una carrera, hay un poquito más de competitividad, pero ahí yo no lo percibí en absoluto, al revés. Hicimos un grupo de WhatsApp entre los que nos llamábamos astronautas españoles, que por lo menos hay dos, de todos los que nos fuimos conociendo a lo largo de... Yo me quedé en el primer filtro de los psicotécnicos, no he pasado los psicotécnicos. Pero conocí gente maravillosa, o sea, una excelencia, y unas ganas de seguir conociéndonos y hacer cosas juntos. Y, o sea, hemos hecho alguna actividad, han venido algunos de ellos, han estado ahora en el CIM haciendo ese entrenamiento de hipoxia, que no lo conocían muchos de ellos, ¿no? Entonces, yo solo las personas que he visto allí y la calidad, con eso me es suficiente.
Ay, yo no sé si algún día dices, oye, quizás retomo eso, nunca está de más, ¿no?
Ah, no,
si
no,
igual vuelven
sí
a salir los requisitos y dices, sí, oye, los cumplo, pues tiro para adelante. Sí,
como no cambien el de edad, ya no llego. ya no llego.
Bueno,
pero hay muchas cosas, ¿eh? Es que el espacio no se limita solo a ser astronauta, ¿eh? Es un mundo fascinante, cabe todo el mundo.
Bueno, yo sé que tú escuchas este programa, sí, porque me lo has dicho antes,
sí, sí,
entonces sabes lo que viene ahora. Y es que aquí cada día pues te planteamos una pregunta que no te planteamos nosotros, sino que lo hace el último invitado que desfiló hasta ahora por aquí. Y ese fue el cantante y artista Manu Carrasco.
¿Cuál es la canción que sería la banda sonora de su vida?
Oye,
a él.
Uf, muchas, pero ahora mismo... Fly me to the moon. No, soy, me encanta la música, oigo todo tipo de música, pero ahora mismo lo que me pide el cuerpo, Fly me to the moon.
Es directo, ¿no? Qué bueno. Oye, Beatriz, ¿y cuál sería tu pregunta para el siguiente invitado, que por supuesto no sabes quién va a ser?
Pues también, en la misma línea, le preguntaría si viajaría al espacio y si viajaría tipo Calleja, subo, toco y bajo, o un poquito más. Que si le gustaría ver la curvatura, llámese, sí, de la superficie terrestre.
Fly me to the moon. Let me play.
Es rápido aquí hay nuestro técnico Alvarito, ¿eh?
Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Pues así de casualidad, ¿eh? Que no es que lo hayamos preparado, pero el que sabe mucho del espacio es nuestro querido colaborador Javier Sierra. Hola, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Ya me estaba arrancando a cantar.
Bueno, Javier, hoy vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con el espacio, pero como yo sé que tú eres un gran amante de todo lo que sucede muchas veces fuera de nuestra órbita, si te quedas con alguna pregunta para Beatriz, aquí la tienes, ¿eh? De todas maneras.
Bueno, yo he tenido la oportunidad hace escasos días de conversar con Pablo Álvarez y con Sara, porque estuvieron en un congreso en la isla de La Palma, el Starmus, un festival, sí, que que organiza Brian May por todas partes del mundo. Y me quedé con esa duda que tú has esbozado un poco de si en España seremos capaces realmente de desarrollar una carrera espacial propia o por lo menos muy vinculada con la Agencia Espacial Europea. ¿Será Europa capaz de ponerse a la altura realmente de lo que es enviar hombres a la Luna y a Marte, como están ya soñando americanos, rusos y chinos?
¿Chinos? Yo te voy a decir que sí,
vale.
Porque las ganas las tenemos y la historia y el pasado...
El tema son los presupuestos de los políticos,
ya,
¿no? Bueno,
ya, claro. ya. Por eso yo es que veo, no es que vea futuro, es que ya es el espacio. Entonces, y hemos dado pasos, es verdad que hemos tardado mucho en tener una agencia y en tener un mando del espacio, pero ya está hecho. Entonces yo creo que, y la gente que está ahí tiene muchas ganas y todos tenemos ganas y yo creo que es que no nos queda otra, ¿no? Yo creo que sí. Y además es que hay que irse, que nosotros siempre nos ha gustado el espacio. Ahora tengo contacto con la Fundación Emilio Herrera Linares porque quiero invitarles a ese 85 aniversario del CIMA. Ya he estado hablando con ellos, van a venir a visitarnos también al CIMA, espero, si me están oyendo. Pero sí que tenemos un traje de astronauta de los años 30, el primero. Entonces, ¿por qué no? O sea, si el talento y las ganas la tenemos, es verdad que nos falla los presupuestos.
Es decir, que hay que hacer mucha divulgación y mucha persuasión que nuestros líderes sepan lo que hay, ¿no?
Y bueno, ya de momento, nos lo contaba antes Beatriz, está habiendo muchísimo interés hasta el punto que 4 personas han decidido este año, que es muchísimo, cursar la especialidad de la que nos ha hablado Beatriz. Beatriz Puente Espada, coronel médico, directora del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire y del Espacio. Gracias por estar con nosotros aquí en Herrera en COPE. Y esperamos pronto poder visitar el CIMA.
Estáis invitadísimos. Aquí una fósfora. Os invita.
Gracias, Beatriz.
You. No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas oyentes españolas, canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis 2 gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacer en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Aquí seguimos en COPE, poniendo las calles, mientras Rosa Rosado tiene algo que contarnos.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando.
esta canción, Rosa, aunque me mires así, que quieres que te diga, fue muy importante. No sé si era los 70 o los 80, ¿no? Muy buenos días, buenas noches, buenas
tardes.
Buenos
días, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, ponedores pulpo. Pues, ¿sabes qué pasa? Que yo era muy pequeña cuando ella empezó a triunfar. La recuerdo vagamente, finales de, pues imagínate, finales de los 70, sí, que nací yo, y ya estaba esta mujer dando vueltas, pues eso, los 70, sí, sí, sí.
Pero es de los 70, no sé a quién lo diría, yo pensaba que las del 94, 98.
Lo aparento, ¿verdad?
Sí, claro.
Es que empecé en esto muy joven, es lo que siempre digo, empecé en la radio muy joven, no es que sea mayor, no es que sea ya una vieja joven.
Oye, ¿quién es Janet? ¿Qué fue de Janet, de esta canción, entre otras muchas cosas?
Mira, ¿sabes qué pasa? Hoy tenía ganas de hablaros de esta mujer porque se ha estrenado una peli documental sobre su figura, sobre lo que marcaron sus canciones en la época de la transición. Y bueno, a ver, yo era pequeña cuando ella empezó a triunfar, la recuerdo muy vagamente, pero me ha picado la curiosidad y digo, ¿por qué no conocemos un poquito más a esta mujer que se convirtió en el ídolo de toda una generación durante los años dorados de lo que era la balada en español? Y vais a flipar porque es que Janet sigue actuando y sigue reivindicando su condición de icono pop. Dice que en España, de hecho se queja que en España dice que aquí a los mayores los retiran, pero ella va a Colombia o va a cualquier sitio de Latinoamérica y se siente como Madonna.
Es verdad, porque ella española no es, ¿no? Ella es inglesa, creo, ¿no?
Ella es inglesa, ella nació en Londres en los años 50, pasó sus primeros años en Estados Unidos y cuando sus padres se separan, ella se viene a España con su madre y con sus dos hermanos. Entonces, en esta época es cuando recibe su primera guitarra, se empieza a enamorar de la música y con 16 años le llega su primera oportunidad con el grupo Picnic.
Claro.
Y en 1968, a finales de los 60, publican este Cállate niña.
Sí, sí, es verdad. Cállate niña, no llores más.
¿Sí?
Mi madre tenía el single de esta canción.
Sí.
Qué bonita.
Cállate niña, no llores más.
Esto es una nana.
Sí.
Tú sabes que mamá debía morir.
Qué tristeza, qué
bueno,
drama.
Bueno.
Qué drama, de verdad, ¿eh? Yo no sé cómo no se durmió cuando estaba en el estudio grabando esta canción, ¿eh?
Pues te digo una cosa, vamos a hablar, pues mira, esta canción la compone ella, al parecer sobre la base de una nana, como tú dices, una nana de tradición inglesa, y no sé si existe otra canción ligera que haya triunfado tanto en España, porque esta canción fue un éxito inmediato, estuvo 7 semanas en el número 1 de las listas, con una letra tan trágica que yo cuando la escucho es que me produce cierto asombro cuando dice, cállate niña, no llores más, tú sabes que mamá debió morir.
Sí, o sea, es que directamente estás sufriendo incluso escuchando la canción, ¿eh?
Es que no me parece la mejor frase para que se le ocurra decir a una niña que ha perdido a su madre, pero
y encima que se calle.
Bueno, exactamente, cállate niña, ¿no? Bueno, con solo 3 acordes y en una semana nació esta canción, una canción que teníamos muchos olvidada y que encarna maravillosamente bien la voz de una jovencísima Janet, que resultó rompedora por 2 motivos. Primero, por esa voz aniñada y dulce que no pasa desapercibida en la década de los 60, donde lo que venía de Estados Unidos era puro rock and roll.
Sí, sí, en aquella época sí, es verdad.
Claro, y por otro, pues esa pronunciación levemente anglosajona que le daba un toque como muy cool.
Sí. Claro. Es verdad, y encima también de aspecto era como muy aniñada, muy dulce, con unos ojos muy bonitos, unos labios interesantes.
Era muy guapa. Era un bellezón, y además jovencita, con esta voz, ese toque americano, ¿no? Ese toque de wow.
Un toque goloso, ¿eh?
Te estás poniendo tú.
No. Estoy poniendo en situación para que la gente sea capaz de imaginarse cómo era o cómo es esta mujer, claro.
Sí. Bueno, estamos a finales de los 60. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino porque en el año, a finales de los 70, en el 78, para el primer álbum de Enrique Llana, Ana Anguita, la de Enrique Llana, interpretó una versión de este mismo tema.
No me digas.
¿La quieres escuchar?
Sí, por favor, no sabía que eso existía.
Sí, mira.
A ver.
Cállate, niña, no llores más.
Es que Ana realmente era una niña.
Claro, era una niña y cantaba como tal. Y con mucho éxito en aquella época.
Bueno, esta canción, yo recuerdo más esta que la de Janet, claro.
Pues fíjate, yo esta canción no la tenía registrada, no sabía que existía en la voz de Ana, la de Enrique y Ana.
Sí. Finales de los 70, Ana triunfando con esta canción de Janet, cuando todos eran, bueno, yo era muy pequeña y no sabía ni la existencia de Janet, pero bueno, aquí estaba Ana cantando este Cállate niña. Ana, junto con Enrique, forma parte de la infancia de muchos de nosotros y aquí está versionando este Cállate niña. Bueno, fue un éxito brutal, pero a pesar del éxito, y ya volvemos a Janet, Picnic se disolvió Y ella se alejó de la música para centrarse en los estudios. Era una chavala muy joven, 16 claro. años, poco más. Sí. Entonces decide que quiere ser piloto de aviones. Que ya en aquel momento te dices, piloto de aviones, una mujer, esta chica tiene algo en la cabeza que no es normal. Una avanzada ya de su época, ¿no? Bueno, ella se casó, se marcha a vivir a Viena y el mismo productor que le dio la oportunidad con Picnic la convence y le dice, chica, tú tienes que cantar, tienes que volver a España. Tu carrera está en la música, déjate de pilotar aviones. ¿Dónde vas tú ahí volando? Bueno, pues la convence para volver a España en 1971 y firma su primer contrato como solista.
Anda, fíjate.
Claro, este tipo vio claro que ella tenía talento, que tenía potencial artístico y luego pues que era muy guapa, lo que tú decías, tiene unos ojos verdes muy grandes, ese pelo largo y lánguido, la cara de niña, esa voz de terciopelo, que además nada tenía que ver con las cantantes de la época. Estamos hablando de Rocío Dúrcal, de una Maciel, Encarnita Polo, Marisol y Karina, ¿no? Que son todas coetáneas. Bueno, en ese primer disco, Manuel Alejandro le compone esta gran canción.
A ver. Yo soy rebelde, qué bonita canción.
Así es como explota su carrera. De hecho, fue Rebelde cuando más se necesitaba, cuando todo un país lo necesitaba. Y ella, pues, sobró la tormenta perfecta.
Qué canción tan bonita, vamos a escucharla.
Así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón.
Tuvo mucho éxito esta canción en aquel momento, Rosa, tienes toda la razón del mundo.
Claro que sí, hablamos de principios de los 70, claro. Decía yo que sobró la tormenta perfecta porque había una chica londinense de nombre exótico, Janet, con una canción muy evocadora y pegadiza y un sentir general, porque cuando Janet entonó Porque el mundo me ha hecho así, la España de la transición se envalentonó respondiendo a los coros el estribillo entero de la canción. Así es como, bueno, la carrera de esta joven, de Janet, explota como solista. Y al poco tiempo llegó otra canción compuesta nada menos que por José Luis Perales. Y el resto ya es historia.
Las promesas de mi amor se irán contigo.
Ahora que está tan en boca de todo el mundo, La Oreja de Van Gogh también hizo una versión de esta canción, ¿eh?
¿Y por qué te vas? Hombre, es que es una canción muy versionada, como muchas de Janet, porque realmente es muy importante lo que ha hecho y lo que consiguió en su momento en la música. Este icónico tema compuesto por José Luis Perales nació de una tarde lluviosa y del profundo deseo de que fuera interpretado por Janet. Es verdad que en aquel momento nadie había grabado canciones de Perales y él soñaba que una cantante como Janet, que entonces era número uno, pues cantara esa canción. Ella al principio no quiso porque no venía de Manuel Alejandro, pero la convencieron y el sueño de Perales se cumplió.
Claro.
El tema como la voz de Janet se hicieron inmortales, hasta el punto de confesar ella que Perales compuso la canción más importante de su vida.
Fíjate.
Y eso que no quería.
Fíjate.
Al principio no quería, pero bueno, Perales ahí insistió, al final lo consiguió y yo creo que ha tenido mucho más éxito incluso que la de Soy Rebelde, ¿no? Que marcó más a la época de la transición y todo eso.
Sí, me lo creo.
Bueno, esto lo puedes ver en un documental, como decía, que se acaba de estrenar. Paloma Concejero ha estado detrás de Janet, bueno, con ella mucho tiempo, además, bastantes años haciendo este documental para reivindicar su figura. y sobre todo para que se le reconozca la importancia que ha tenido su obra.
Ahora que se llama influencer, yo diría a cualquiera, ¿no? Permitirme esa licencia. Esta gente que realmente han sido una influencia y han marcado un antes y un después, ¿no? Su obra, pues están ahí como casi pidiendo permiso para contar su historia, y eso es lo que más me entristece, ¿no? En la película hay una forma de contar la historia diferente, y yo no sé por qué ahora hay mucha gente joven que no conoce la historia, y sobre todo estas personalidades, ¿no?, que empujaron las libertades y nos trajeron hasta aquí.
Y tiene el corazón de poeta.
Está muy bien esto que haces, Rosa, porque muchas veces mencionamos a un artista de la categoría de Janet y de repente solamente te viene una canción. Y cuando rascas, te das cuenta que hay historia, que hay composiciones importantes y que tienen justificado el espacio que ocupan en la historia de la música.
Efectivamente, lo que pasa es que han pasado muchos años, porque estamos hablando de los años 70, ¿no? La canción que escuchábamos antes de ¿Por qué te vas de Perales? 1974-75, ¿no? Más o menos.
Sí.
Y además, en ese momento, Janet se convierte en una figura singular por su voz entre infantil y etéreo, por su pronunciación, porque ella siempre quiso cantar en español. Y es curioso, yo le pregunté a Paloma por qué quiere hablarnos ahora de Janet.
Pues porque la conozco y me quedo impactada de qué poco tiene que ver con el personaje estereotipado de mujer muy tímida, como digamos lánguida y demás, y veo una persona que es más bien eléctrica, que es una rockera, que es nerviosa, que tiene una historia impresionante detrás. Sí. Y fíjate que ya ha tenido la generosidad de no ponerse solo su historia ahí para exponer sus cosas, sino que ha compartido el espacio. Pero claro, cuando yo me entero de cómo se casa, con quién, hacia dónde va y las cosas que vive, digo, bueno, pero no quiero hacer un biopic al uso, no, no quiero contar la historia, que ahora está muy de moda, ¿no? Esto que a veces no me interesa nada, los detalles de las vidas, incluso no son vidas tan interesantes, pero es así. Y ella aceptó el reto de inscribirlo, incluso podía haber desconfiado, pero ¿y por qué vas a hablar de esto en vez de mí? Bueno, pues aquí estamos de la mano. Ella no me ha soltado la mano en ningún momento. Gracias a eso también yo he podido continuar. Y nuestra amistad ya ahora mismo es indestructible, esa es la verdad.
Solo quedan las ganas de llorar a ver que nuestro amor se aleja.
Ahora mismo, Rosa, seguro que la audiencia, los ponedores que nos están escuchando, sobre todo te están escuchando a ti, que eres la que te has trabajado esta sección, se estarán emocionando, rascando un poquito en la frente y poniendo las escenas de su vida en ese momento, cuando sonaban estas canciones en la radio, dónde estaban, con quién, cómo era su vida en aquel momento, cómo era la España de ese entonces, que es lo que nos sirve muchas veces esta sección que haces, ¿verdad? Darnos cuenta que hay gente que ya desde aquella época empezaron a construir cosas muy importantes.
Pues sí, y Janet fue una de ellas. Desde finales de los 60 que empezó, esta canción, este Frente a Frente, es de 1981. Y además, fíjate, para lo que estás diciendo, Pulpo, los ponedores tienen que saber que este documental no es un biopic al uso, porque en este caso los grandes éxitos de Janet sirven para describir un periodo de cambio en todo el mundo, sobre todo en España, marcado por el despertar del feminismo y por el hecho de que los jóvenes reclamaban su sitio.
Mira, ahora que también el mundo de la universidad está revueltillo y contemplo cómo muchos de esos conflictos no resueltos nos están volviendo otra vez, ¿no? En la película aparecen imágenes de la Guerra de los Seis Días en Oriente Próximo, aparece la invasión de Hungría por las tropas soviéticas, que podría haber un símil con lo que está pasando en Ucrania. Toda la violencia es un canto al pacifismo, ¿no?, al entendimiento, al acercar posturas y contra la violencia y la guerra, por supuesto, en un momento de barbarie como el que estamos viviendo.
El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como a solo necesito yo.
Y no pasa nada por reconocer en un momento dado que te gustaba Janet de aquella época.
Es que te tenía que gustar, Pulpo.
Claro, y que te remueve un poco por dentro, pues...
esos momentos de la vida en torno a estas canciones. Que no nos metemos con nadie, no hacemos daño a nadie.
Además, esta voz tan nostálgica, ¿no?
Claro.
Que te retrotrae a esa época. En este,
claro,
en este documental se contextualiza la historia a través de la música de Janet. Y es imprescindible no solamente por su figura, porque también nos cuenta su vida y podemos escuchar sus canciones, sino también por el valor de los testimonios de diferentes personalidades de la política, de la cultura, del deporte. Y además, una estética muy cuidada y muy chula.
Con esas, digamos, carátulas de disco que van abriendo los capítulos de la película, con canciones de Janet. No siempre son las más conocidas, pero por supuesto están las más conocidas, pero hay muchas otras. Y la música es narradora, a la vez que la voz de Janet son sus canciones, quien nos va dando paso a las historias de todos ellos. Y además en todas las variables imaginables, está Albert Pla, está Coque Maya, y se dan la mano en algún momento porque, por ejemplo, aparecen imágenes del Sonorama, que Janet a los 10 días de morir su marido se subió al escenario de Sonorama en Aranda de Duero para dar un concierto excepcional. Ella sigue cantando, más fuera de España que aquí, y se merece muchísimo seguir en los escenarios y que la gente compruebe lo que son los mitos de la canción, ¿no? Que, claro, que no pasan, que quedan ahí para siempre. Es que claro, tú sabes lo que es conseguir en el año 74, creo que fue, cuando Carlos Saura rescata el ¿Por qué te vas? Número uno en toda Europa.
Fíjate,
cantando en español.
Fíjate.
Es que no sé si alguien ha conseguido eso así tan fácilmente.
Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Fíjate, Rosa, si no llegas a hacer este documental en Poniendo las Calles, a muchos se nos hubiesen escapado un montón de detalles de este artista.
Efectivamente, por eso yo quería hoy hablaros de este documental y de esta mujer, porque la verdad es que, bueno, gracias a Paloma también, ¿no? A Paloma Concejero, porque meter tanta historia en un documental es posible y ella lo ha hecho, y si encima la música de Janet es el hilo conductor, pues merece mucho la pena verlo. Y es verdad, en este documental vemos a Perales, que casi ya no conceden ninguna entrevista, incluso vemos también a Carlos Saura. Hablamos de esa película Cría Cuervos en el 75, cuando contó con esta canción ¿Por qué te vas? Y mucha gente conocía en ese momento también a Janet y tuvo mucho éxito.
Sí.
Y ha sido un gusto indagar en la vida de esta mujer porque dice que es más rebelde ahora con 72 años que con 20. Y yo le tenía muy perdida la pista y sigue.
Uh-huh.
Y sigue en activo, no se ha bajado de los escenarios, aunque, como nos decía Paloma, en los últimos años ha cantado sobre todo fuera, en Estados Unidos, en Europa, donde es una estrella. Sin embargo, España siempre ha sido su cuartel general, su hogar. A Barcelona se mudó con su familia muy pronto, allí conoció a su marido con 17 años, se casaron 6 meses después.
Joder.
Él ha sido su mayor fan, su mayor apoyo en sus más de 50 años de amor, siempre en un segundo plano, y dejándole hacer algo poco común en esa España oscura de los 70.
Sí.
Y en esa España oscura de los 70 nos llega esta voz aniñada de Janet, ¿no? Que, bueno, tienen una hija que le ha dado 3 nietos.
Sí, cierto.
Y desde luego merece la pena revisar sus letras, que calaron muy hondo en los hogares de una España que vivía los últimos años de la dictadura, y que ella, Janet, rompió moldes con sus canciones. Era una chica que soñaba que otro mundo era posible, y ese también fue el espíritu de la transición, ¿no? Por eso Soy Rebelde se convirtió hace más de 50 años en un himno generacional,
claro,
y por eso hoy seguimos recordando a Janet y reviviendo sus canciones y su vida y nuestra vida, ¿no? Nuestra historia.
Desde luego que sí. Y qué bonito espacio le has dedicado en este programa de radio a Janet.
Pues me alegro que os haya gustado.
Hombre,
Pulpo.
Claro.
Muy bien.
Rosas, es que es el fin que tiene tanto el programa como tu sección. Recordar esos artistas, esas canciones que de repente salieron y fue también el momento en el que se metieron en el corazón de las personas. Así
y
que,
siguen estando.
Claro, yo estoy encantado. ¿Por qué no vienen la semana que viene?
Me lo voy a pensar.
Vale.
Voy a pensar, Pulpo.
Un beso
a todos. Adiós, ponedores.
Gracias.
Me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Yeah.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.